Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre el síndrome de Guillain-Barré, publicado en The New England Journal of Medicine en junio de 2012. Usted podrá leer el artículo completo en www.intramed.net. El síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por parálisis arrefléxica aguda con disociación albuminocitológica, es decir, con altas concentraciones de proteínas y recuentos celulares normales en el líquido cefalorraquídeo, se describió por primera vez en 1916. Desde que la poliomielitis ha sido casi eliminada, el síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda y constituye una de las urgencias más graves en neurología. Un error común es creer que el síndrome de Guillain-Barré tiene buen pronóstico. Sin embargo, hasta el 20% de los pacientes quedan con incapacidad grave y aproximadamente el 5% mueren a pesar de la inmunoterapia. Diversos estudios sugieren que el síndrome de Guillain-Barré en realidad abarca un grupo de trastornos de los nervios periféricos, cada uno diferenciado por la distribución de la debilidad de los miembros o de los músculos inervados por los nervios craneales y por la fisiopatología subyacente. Hay considerable evidencia que muestra que este síndrome tiene una causa autoinmunitaria. Epidemiología. La incidencia del síndrome de Guillain-Barré es del 1,11 por 100.000 años persona, aunque se observa un aumento del 20% por cada 10 años de vida después de la primera década de vida. La relación hombre-mujer es de 1,78. Dos tercios de los casos son precedidos por síntomas de infección de las vías respiratorias superiores o diarrea. El agente infeccioso asociado más frecuentemente con la aparición ulterior del síndrome de Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni. Otros agentes infecciosos relacionados son el virus Epstein-Barr, el de la varicela zóster, y el Mycoplasma pneumoniae. Cuadro clínico y diagnóstico. Los primeros síntomas son entumecimiento, parestesia, debilidad, dolor de las extremidades. La característica principal es debilidad bilateral progresiva y relativamente simétrica de los miembros, que progresa durante un período de 12 horas a 28 días antes de alcanzar una meseta. Los pacientes tienen hiporreflexia o arreflexia generalizada. No son infrecuentes los antecedentes de infección de las vías respiratorias superiores o diarrea de 3 días a 6 semanas antes del comienzo de la enfermedad. El diagnóstico diferencial es amplio y la evaluación neurológica detallada ubica el problema en los nervios periféricos. Cuando hay parestesia distal, es más probable que el diagnóstico correcto sea el síndrome de Guillain-Barré. Si no hay alteraciones sensoriales, se deben considerar enfermedades como poliomielitis, miastenia gravis, trastornos electrolíticos, botulismo o miopatía aguda. La hipopotasiemia tiene alguna de las características del síndrome de Guillain-Barré, pero a menudo se la pasa por alto en el diagnóstico diferencial. Si la parálisis aparece repentinamente y la retención urinaria es importante, se debe considerar la resonancia magnética de columna para descartar una lesión por compresión medular. Los estudios de conducción nerviosa contribuyen a confirmar la presencia y la gravedad de la neuropatía. Habitualmente se efectúa una punción lumbar en pacientes con presunto síndrome de Guillain-Barré, principalmente para descartar enfermedades infecciosas. Se encuentra disociación albuminocitológica en no más del 50% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré durante la primera semana de la enfermedad, aunque esta proporción aumenta al 75% en la tercera semana. Algunos pacientes con infección por VIH y síndrome de Guillain-Barré tienen pleocitosis. Aunque la hiporreflexia o la arreflexia son patognomónicas del síndrome de Guillain-Barré, el 10% de los pacientes tienen reflejos normales o vivos. Evolución natural y modelos pronósticos. En la mayoría de los pacientes, el cuadro continúa progresando durante 1 a 3 semanas después del inicio de los síntomas. 2/3 de los pacientes no pueden caminar en el momento de la debilidad máxima. Se produce insuficiencia respiratoria en el 25% de los pacientes y complicaciones importantes como neumonía, sepsis, embolia pulmonar y hemorragia gastrointestinal en el 60% de los pacientes intubados. Debido a las variaciones en la velocidad y el grado de recuperación, el pronóstico es difícil. Tratamiento. Cuidados generales. El 5% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré mueren por complicaciones médicas como sepsis, embolia pulmonar o paro cardíaco inexplicable, quizás relacionado con disautonomía. Por lo tanto, el tratamiento exige la detección temprana de estas complicaciones. Idealmente, todos los pacientes deben permanecer en observación en el hospital hasta que no haya indicios de progresión clínica, preferentemente en la unidad de cuidados intensivos, donde se puede disponer del monitoreo cardíaco y respiratorio continuo. Los pacientes con debilidad muy leve y que pueden caminar solo necesitan cuidados de apoyo. En el 20% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré se produce disfunción neurovegetativa grave y potencialmente mortal, como arritmia e hipertensión o hipotensión extrema. Puede haber braquicardia tan extrema que justifique el empleo de un marcapasos temporario. Cuando los pacientes no son ambulatorios, es importante la profilaxis contra la trombosis venosa profunda, que consiste en heparina subcutánea y el uso de medias elásticas. Otras complicaciones pueden ser la retención urinaria y la constipación, que se tratan con una sonda vesical y laxantes, respectivamente. La implementación temprana de programas de rehabilitación aumentará al máximo las posibilidades de una evolución favorable. Inmunoterapia. La plasmaféresis fue el primer tratamiento eficaz para estos pacientes, especialmente si se la inicia dentro de las 2 primeras semanas de la enfermedad en pacientes que no pueden caminar. La plasmaféresis elimina anticuerpos y complemento inespecíficamente y parece estar asociada con la disminución del daño nervioso y con mejoría clínica más rápida que con el tratamiento de apoyo solo. Es habitual efectuar 5 plasmaféresis durante un período de 2 semanas. El tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, indicado dentro de las 2 semanas del inicio de la enfermedad, es tan eficaz como la plasmaféresis en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré que no pueden caminar. Se cree que la inmunoglobulina puede neutralizar los anticuerpos patógenos e inhibir la activación del complemento mediada por autoanticuerpos. En general, la inmunoglobulina intravenosa ha reemplazado a la plasmaféresis como el tratamiento de elección en muchas instituciones debido a su mejor conveniencia y su mayor disponibilidad. Usted podrá leer el artículo completo en www.intramed.net.